Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este lunes que es 12 de mayo. Si eres del Sporting, ya estás tranquilo. Ya estás aliviado. El equipo tiene 50 puntos y está salvado virtualmente. También digo una cosa, no hay nada que celebrar. Absolutamente nada que celebrar. Si eres del Oviedo, me imagino que estás con la sensación de que el ascenso directo se complica. La jornada salió al revés. Se contaba con que el Levante no ganara y ganó, y se contaba con que el Oviedo ganara y no ganó. Claro, para ascender directo no vale con ser correcto. Hay que hacer algo más, hay que dar un plus. El Levante ganó en Elche. El Levante ganó en casa del líder, y eso es dar un plus. Eso es dar un golpe encima de la mesa. Y el otro equipo que está en ascenso directo, que es precisamente el Elche, pues es el equipo que mejor juega desde hace mucho tiempo en segunda división. Eso es dar un golpe encima de la mesa. Eso es dar un plus. El Oviedo fue correcto en Santander. Correcto. Y siendo correcto es muy difícil subir directo. Hay que dar algo más. Y ese algo más era ganar en Santander. Y la cosa se puso bien porque empezó ganando el Oviedo con ese gol de Dani Calvo. Pero después al Oviedo y a Paunovic les entró el miedo. Porque el Oviedo se tiró toda la segunda parte jugando a que no pasara nada. Jugando a defender, a aguantar el resultado, a defender la renta. Y cuando juegas a que no pasa nada, cuando juegas a defender, pues 45 minutos en campo del Racing de Santander, en un sardinero que aprieta con jugadores de talento, pues te puede pasar lo que te pasó, que te empatan. Que el fútbol te castiga y que un 1-1, pues no es un resultado que te valiera. Más después de lo que había sucedido con el Levante ganando al Elche. El Racing estaba cao, con el 0-1 estaba cao, estaba fundido físicamente, están en un nivel muy bajo físico en el Racing comparado a otro punto de la temporada, estaban tocados mentalmente porque venían de perder contra el Cartagena, y al Oviedo le faltó rematar, le faltó ir a por el partido, le faltó creer de verdad que podía ganar en Santander y pegar un golpe encima de la mesa para el ascenso directo. Así que no lo hizo, y lo del ascenso directo se complica mucho. Mucho. A 4 puntos está el Oviedo con 9 en juego. O sea que las cuentas son bastante claras y bastante complicadas. El Oviedo es quinto, además. O sea, tiene por delante al Mirandés y al Racing de Santander. Aún así, Paunovic dice que cree todavía en el ascenso directo.
Este resultado condiciona nuestro objetivo, pero yo todavía pienso que es posible.
Posible, es verdad que es posible, claro que es posible el ascenso directo, pero ya no puedes fallar. El Oviedo tiene que hacer 9 de 9, eso seguro, y esperar a que el resto fallen. Y cuando hablamos del resto, son mínimo 3 equipos. Mínimo. Ahora vamos a hablar del Oviedo, que vienen Sergio Fernández y José Luis Salinas al tiempo de opinión del Oviedo. El Sporting ya puede estar tranquilo, ya ha llegado a los 50 puntos. Garitano al menos lo está, porque era su objetivo cuando llegó, lo reconoció después del partido contra el Depor, que el objetivo eran los 50 puntos, lo ha repetido hasta la saciedad, la salvación virtual ya la tiene el Sporting, con un punto más o con que el Eldense no gane uno de los 3 partidos que le quedan, el Sporting ya estará salvado matemáticamente. Reconoció Garitano que ha ganado, por cierto, 3 de los 5 partidos desde que llegó al Sporting, reconoció que tuvo dudas con esto de la permanencia.
Yo, sinceramente, tenía mis dudas de poder llegar a 50 puntos en 5 jornadas y más de dónde estábamos.
¿Cómo no va a tener dudas, Garitano? Si cogió a un equipo muerto, si cogió a un equipo que había ganado un partido de 17, que había ganado un partido en 4 meses, con un vestuario desquiciado, enfadado con el entrenador, esa situación se la cogió Garitano, la heredó Garitano, antes de un partido en Elda a vida o muerte. A vida o muerte, lo sacó adelante. Y yo creo que con el tiempo se va a valorar lo que ha hecho Asier Garitano. Porque Asier Garitano ha salvado al Sporting de un descenso histórico. Y yo no me escondo, no sería mi entrenador para subir a primera, lo he dicho muchas veces. Pero para una situación como la que tenía el Sporting, desde el primer día, lo dijimos, era el mejor que había en el mercado, aportó esa tranquilidad necesaria, equilibró al equipo y consiguió el objetivo. Así que honor, honor a Asier Garitano, porque yo creo que pase lo que pase ya, tiene que tener el cariño de la gente del Sporting porque ha salvado al club de una catástrofe muy, muy gorda. Luego se pasan Marcos Martín y Javi Barrio para el tiempo de opinión del Sporting y tenemos muchas más cosas de este fin de semana muy intenso en el deporte asturiano. Pero antes te cuento que si quieres poner un cerramiento de cristal en tu balcón, en tu terraza, en tu porche, en tu ático, es que ni te lo pienses. Diseña Soluciones en Vidrio es tu mejor elección. Puedes cerrar, haga frío o calor. Así que llama ya. Diseña Soluciones en Vidrio. 3:30 en directo, Cadena COPE. Do 3 y media en directo, otro capítulo más de Deportes Copia Asturias en este lunes 12 de mayo. Gracias a todos por estar ahí, a los que estáis en directo a través del transistor, a través de la red de emisoras de Copia Asturias. Transistor desde el coche, desde la web, desde las aplicaciones, sea como sea, si estás en directo, gracias por estar ahí. Y si eres parte de la cofradía del podcast, que sois legión y que sois muchísimos escuchando esto, pues haciendo vuestro ejercicio por la tarde o que estáis de viaje más tranquilos y lo escucháis en otro momento, pues a los que lo hacéis en diferido también gracias. Sea como sea y desde donde sea, por escuchar Deportes Copia Asturias. Vamos con el post típico de la jornada, post jornada de los lunes. Para el Sporting es jornada de descanso. Hoy lunes para el Oviedo ha sido día de trabajo, de recuperación en el Requesón después del partido de ayer. Faltan 3 jornadas para el final. Vamos hacia la 40. Esta noche hay un partido interesante que es el Granada-Eibar, pero falta muy poco ya. La próxima jornada es la 40, el sábado en la Rosaleda Málaga Sporting y el domingo en el Tartiere el Oviedo-Zaragoza. El calendario no es malo, ni para el Sporting ni para el Oviedo, la verdad, lo que falta. Son calendarios, bueno, no digo sencillos, pero son contra equipos que la mayoría no se juegan nada. El Sporting va a jugar contra el Málaga, contra el Cartagena y contra el Racing de Ferrol. Cartagena y Racing de Ferrol descendidos, el Málaga prácticamente salvado. Y el Oviedo contra el Zaragoza, el Tenerife y el Cádiz. El Tenerife ya descendido, el Cádiz no se juega nada y el Zaragoza sí que se juega algo en este partido porque está a 5 puntos del Eldense. Hombre, lo tiene difícil. Lo tiene difícil el Zaragoza para bajar, pero todavía va a venir en modo competitivo el Zaragoza al Tartiere. La noticia del día hoy en el Oviedo, que la patrocina el Pigüeña, son las cuentas para el playoff. Es que en cada bar, en cada calle, en cada conversación alrededor del Oviedo hoy lunes, están las cuentas para el playoff y para el ascenso directo. Para el ascenso directo todo pasa porque el Oviedo haga 9 de 9, que lo gane todo. A partir de ahí, ¿qué necesita el Oviedo para el ascenso directo? Bueno, pues que el Elche y el Levante fallen en 2 de los 3 partidos que quedan. En 2 de los 3. Es complicado. El Levante le saca 4 puntos al Oviedo y el Elche 5. El Oviedo tiene que ganarlo todo y el Elche o el Levante tienen que fallar mínimo en 2 partidos. Luego, un dato importante también es que el Elche tiene el Golaveras ganado con el Oviedo y el Levante perdido. Esto también es importante en caso de empate. Y luego, claro, se cuelan Mirandés y Racing de Santander. Estos tienen que fallar también, pero claro, esto es más fácil que fallen. Más fácil en el sentido de que el Oviedo, siempre y cuando con la premisa de que gane los 3, con que Mirandés o Racing empaten uno de esos 3, el Oviedo ya les pasa. Pero siempre y cuando el Oviedo gane todo, 9 de 9. Está esto para apostar, porque está la segunda división, siempre está loca, pero en estas últimas jornadas están pasando cosas. Ayer el Albacete le gana al Huesca en los últimos 3 minutos en el descuento. Están pasando cosas rarísimas. El Cartagena ganando al Racing de Santander. Bueno, la segunda división. La noticia del día en el Oviedo son eso, las cuentas para el ascenso directo, que se complican, pero que no son imposibles, y lo patrocina el Pigüeña.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Inédit Gijón 2025. El festival más grande de documentales de música vuelve a Gijón. Entre los próximos 15 y 18 de mayo, el antiguo instituto y la escuela de comercio acogen Inédit 2025 con documentales de The Rolling Stones, Víctor Manuel, Mogwai y muchos más. No te lo pierdas. Entrada gratuita previa reserva en inedit.org/Gijón. Inédit Gijón cuenta con el apoyo de Divertia y de Caja Rural de Asturias.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. No, I'll be there. You will never be.
Abro tiempo de opinión oviedista de los lunes con los clásicos, con Sergio Fernández, analista, ex del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito. Sergio, muy buenas.
Tengo un quemazo que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
¿Por qué? ¿Pero quemazo de sol o quemazo de...?
No, no, tengo un quemazo de que yo es que no puedo entender lo que pasó en Santander. No lo puedo entender. O sea, que tú llegues a un partido en el que el empate no te sirve para absolutamente nada, porque puede ser que lo vea el próximo partido que juegue y esté matemáticamente en playoff, porque el Granada tiene que jugar sus dos partidos, y si no gana ninguno ya va a estar el Oviedo hasta matemáticamente. Ostras, tío, yo creo que tienes que tirarte a por ellos siempre, que pase lo que tenga que pasar. Si pierdes, pierdes, y si ganas, ganas.
José Luis Salinas, muy buenas.
Creo que Sergio se ha quemado con la mecha.
Sí, sí, tiene pinta que la mecha...
¿Pero para qué nos venden eso? Sí. ¿Para qué nos
alcanzó
venden
el
eso?
Alcanzó el cuerpo.
Sergio, era mecha corta, que no te avisaron.
No, pero no, es que no entiendo por qué nos venden la mecha y la ambición y creo en el ascenso... No, no, creer en el ascenso directo es que quedando 5 minutos tú crees que puedes ganar en Santander.
Ya no hay barco, ¿no?
No, no, yo sigo creyendo que evidentemente lo Oviedo va a jugar un playoff y lo Oviedo sigue teniendo opciones de ascender, por supuesto, pero me fastidia que lo Oviedo, después de tener más posesión que el Racing de Santander en la primera parte, que no le tirasen a puerta y ponerse 0-1, que considere que tiene que meterse atrás, que le empaten y que los últimos 5 minutos el Oviedo se dedica a perder tiempo. Es que me parece realmente lamentable.
Salinas.
Bueno, sí, yo ahí le echo mucha culpa también a los jugadores, no solo a Paunovic. Hay jugadores ayer, que, sobre todo los que salieron en sustitución del once titular, que aportaron entre cero y nada. Por dar nombre, por ejemplo, Paulino, e incluso Sebane, que se ve que le está costando recuperarse después de la lesión. Yo creo que Paunovic tuvo un momento en que sí que quiso ir a por el partido.
¿En la segunda parte?
Un poco más agresivo. En la segunda parte, cuando quitas Ivo por Sebane, eso es un cambio puramente agresivo y de tener balón y de intentar ir arriba. Pero no le sale. Yo creo que ahí la culpa es de los jugadores, no del entrenador. Me quema más el cambio de Hassan, que es el único que ahí puede... O sea, es un jugador que puede ser trascendente en esos minutos finales por la facilidad que tiene para llevarse a todo.
Lo único que pasa a la segunda parte es el gol anulado a Fede Viñas. El balance ofensivo del Oviedo en la segunda parte es nulo.
No, nulo. Pero es que...
Sí, es nulo, pero por culpa de los jugadores, ¿eh?
Que yo no estoy tirando piedras, ni el entrenador, ni a los jugadores, ni a nadie. Es que no voy a tirar piedras contra nadie. Yo a lo que me refiero es, yo hace menos de un año vi al Oviedo ir con resultado a favor al campo del Español el último día.
Tal cual.
Y cagarse encima.
Tal cual.
Y no quiero que vuelva a pasar. Y tengo la sensación de que la mayoría de mismos jugadores en Santander les volvió a pasar lo mismo. Y tengo miedo que en un playoff pase lo mismo, nada más.
Yo creo que es plan de partido. Yo no tengo la sensación de que el Oviedo el otro día le pesara el partido, ni el ambiente, ni nada de esto. Creo que el Oviedo el otro día jugó demasiado con el marcador. Y cuando juegas demasiado con el marcador, creo que el Oviedo encontró lo que quería en la primera parte, con ese balón parado y con el gol de Dani Calvo, pero creo que después jugó demasiado con eso. Es que no se asomó en la segunda parte, insisto, con un Racing. Yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo creo que el Racing está bastante por debajo del mejor Racing de esta temporada. Les vi físicamente bastante peor y mentalmente machacados de lo del otro día. Y en la segunda parte les diste vida.
Bueno, sí, está a nivel bajísimo, ¿no? Eso es verdad. Y al final le das vidilla para que los próximos partidos... Pero que cuidado, que el Racing tiene un calendario muy complicado, ¿eh? También al final de Liga, ¿eh?
Sí. Sí, es verdad, pero para subir directo tienes que hacer algo extraordinario. Sí, es que subir directo es muy difícil.
Pablo, tienes que creer en ello.
Yo creo que el partido de Racing no marca el ascenso de Toro Oviedo. El ascenso de Toro Oviedo lo marca los últimos meses de Calleja en el Oviedo.
Bueno, hombre, ya...
No, pero lo tenías, Salinas.
Hace 3 semanas, ¿quién contaba con sacar 7 partidos en estos 3?
Sí, y eso es mérito de Paunovic. Eso es mérito de Paunovic, que lo ha hecho muy bien, lo que ha estado. Pero lo tenías en la mano. Lo tenías en la mano por lo menos para seguir ahí metido los últimos 3 partidos. Y ahora lo tienes en chino.
Mira, Salinas, estuvimos toda la semana pasada, lo dijo Eri, lo dijo Pablo, lo dijo mucha gente, que se creía en el Oviedo para el playoff porque había vivido la experiencia previa del playoff, que es una cosa en la que yo también creo mucho. Veo el partido de Santander y pienso todo lo contrario. Pienso que nos va a pasar otra vez lo mismo.
Bueno, pero yo creo que una vez que te clasificas al playoff, yo creo que el rival a evitar por todos los equipos que ahora mismo están metidos en el playoff es el Oviedo. No tengo ninguna duda de que al rival que más miedo le tienen todos los equipos que están ahí ahora mismo es al oído de Pau.
Sí, es que yo creo que son cosas diferentes. Yo ahí estoy con Salinas. Es que yo creo que el ascenso directo premia al que hace algo más excepcional. Sin embargo, en el playoff entran en juego muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que, para empezar, si el Oviedo es tercero, que ahora creo que tiene que ser el objetivo, oye, si te encuentras con el directo, perfecto, pero si eres tercero tienes ventaja de campo, que para mí es clave, para mí es clave. Jugártela en el Tartiere, para mí es fundamental. Oye, el Oviedo es un equipo, otra cosa no, pero sólido con Paunovic está siendo, y eso en un playoff yo creo que es importante.
Sí, sí. Yo lo que me refería es que no podemos tirarle piedras ahora a Pauni porque la un
que no, que no.
Respecto al Oviedo. Y que vale que tenías la oportunidad ahí, pero Pauni le ha cambiado la cara a este equipo.
Salinas,
este equipo
que hicieron buen partido, que hicieron buen partido. El Oviedo hizo un buen partido. Si fuese
buena
el partido,
primera mitad, yo creo
la da igual. Jornada 17, jornada 17 te digo, el Oviedo hizo un señor partido en Santander. Si juegas y siempre fuera de casa, el Oviedo subirá. Te estaré diciendo esto, pero, ostras, hay que ver las cosas con la perspectiva que tienen. Era una jornada 39 en la que tú, si ganabas, escucha, yo creo que los futbolistas se debieron llegar al descanso y debieron mirar unos potros y decir, oye, que subimos, ¿eh?
Sí. Claro. Es que era una oportunidad clave. Yo Paunovic creo que está haciendo un trabajo impecable y ahí están los números. Pero bueno, eso no... yo creo que puede ser compatible con pensar, y yo lo pienso, que la segunda parte del Oviedo tuvo que creérselo más. Es que tengo la sensación de que no se lo creyó lo suficiente. Y es una pena, la verdad.
Pero ahora también te digo, quedan 9 puntos y yo estaba mirando ahora los calendarios que le quedan a todos y yo solo veo a 2 equipos de ahí arriba que capaces de sacar estos 9 puntos. Luego puede pasar cualquier cosa, que ya vimos las cosas raras que están pasando últimamente, pero yo solo veo al Oviedo y al Levante sacando los partidos adelante. Que son los equipos más competitivos y los que ahora tienen mejor calendario. Que es verdad que tener mejor calendario no te asegura nada, sí. pero por el propio arrojo que tienen los equipos y por los rivales contra los que tienen que jugar.
Es verdad que están pasando cosas muy raras, ¿eh? Las cosas como son. Yo no me atrevo tampoco a decir que vaya a pasar X o B, ¿eh?
No vendamos la moto de que se pueda ascender directo porque no se puede.
Bueno, hombre, queda
no la vendamos. No la vendamos, que no se puede, hombre. Hay 4 equipos por delante, uno te saca 5 puntos, otro 4. Que no. Que
se nos ha hundido el barco.
No, yo sigo confiando
en que... Sí, el del ascenso directo sí, está hundido, Sergio.
Bueno, el del ascenso directo para mí está tocado.
Bueno, habrá que preguntarle al capitán Fernando Menéndez que...
Es verdad, ¿qué importa lo que digamos nosotros? El jueves lo sabremos.
Efectivamente, el jueves lo sabremos. ¿Qué queréis decir del partido, de algún nombre propio? ¿Tenéis algún apunte, algo que tengáis? Por ejemplo, no sé, Scandell, Cazorla, así nombres propios del partido, Alemão, Fede Viñas, ¿qué tenéis por ahí, Sergio?
Bueno, me quiero quedar sobre todo con la sensación de que en una primera parte sí vi futbolistas que pueden llevar el peso del partido, con Colombato en la zona que le veíamos el año pasado y en estos últimos partidos.
Cazorla,
que al pobre nunca se la daban a donde la quería y siempre tenía que ir a por ella y se desesperaba con que no se la diesen.
¿Qué primera partiza, madre mía?
Vi a Alemão, que estando lesionado, porque se le ve lesionado, tuvo un derroche físico tremendo, más allá del acierto luego en campo rival. Vi a Viñas, que aunque pudo tocar pocos balones, está mejor de lo que yo pensaba después del problema físico. No sé, creo que individualmente Hassan sigue siendo un futbolista que algún día mejora la toma de decisiones y será absolutamente diferencial. Yo creo que individualmente hay que estar contentos con los futbolistas. Yo creo que ya no es un problema de fútbol. Si es mental. Y en el playoff lo mental cuenta muchísimo.
Salinas, ¿con qué te quedas tú, lo positivo?
Bueno, yo puedo sacar cosas positivas, que tenemos una pareja de centrales que para mí es de primera división. Yo creo que hay pocos equipos en la división que la igualen, y cuando los dos están bien es la pareja titular indiscutible y que está muy por encima del resto, y yo creo que lo demostraron otra vez en otro partido más. Y coincido con una cosa con Sergio también en el tema de Viñas. Yo creo que Viñas es un jugador espectacular, que como en el momento en el que empieza a jugar nos va a sorprender. Lo que pasa es que queda claro, quedan 3 jornadas más el playoff. Esperemos que nos dé tiempo, claro, a ver las cualidades que tiene. Porque,
por cierto,
lleva 3 goles anulados en las 2 últimas jornadas, ¿eh?
Bueno, el cuarto es del ascenso, no pasa nada.
Y una cosa, la gente que no mire con microscopio las cosas, Scandell se puede equivocar un día, pero su temporada es excelentísima.
Absolutamente. Vamos,
más que perdonado.
Puede tener un borrón, vamos. Sino,
bueno, de hecho, ayer fue decisivo, igualmente. O sea,
totalmente.
Claro. Más que perdonado. Salinas, Sergio, que no acabó, que calma, ¿vale?
Bueno, veremos.
Venga, un abrazo.
Chao.
Feliz semana. Chao, chao. Dame nada, un minutín que me voy a Gijón.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Ven a Valdemotor y estrena coche con precio brutal. Honda Civic y Honda HR-V por 160 euros al mes. Honda ZR-V por 204 euros al mes. Y solo en Honda y solo en Valdemotor, con tu nuevo coche, un año de seguro y 5 años de mantenimiento de regalo. En mayo, estrenas Honda. Elige Civic HR-V o ZR-V y llévate un año de seguro y 5 años de mantenimiento de regalo. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y Polígono de Roces, Gijón.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos con el Sporting, que ya está salvado virtualmente. Entonces ahora es tiempo, pues, ya de pensar en el año que viene, de autocrítica, que la hicieron los jugadores, la hizo Guille Rosas, la hizo Yáñez. Dijeron que esto no podía seguir así, no puede seguir el Sporting peleando por descender un año más, porque van 3 de los últimos 4. Mucha autocrítica dentro, en la plantilla y también un poco en el grupo Orlegui. Hoy avanza la Nueva España que Óscar Garro puede ser uno de los que caigan de la organización, el director de cantera, que pidió 4 años para que se notara su trabajo y que se está notando ya en 2. Óscar Garro puede ser una víctima y puede haber alguna más. Ya lo contamos la semana pasada, que el grupo Orlegui estaba planteándose cambios importantes en la organización. Y luego también los compañeros de Killer Asturias, lo ha podido confirmar la cadena COPE, avanzan que Olaechea no va a seguir en el Sporting, y no va a seguir, porque no tiene oferta de renovación, para empezar, porque él no quiere seguir en el Sporting y se va a ir al Eibar. Y luego Guille Rosas, ¿tiene algún club que le sigue? Ha renovado, pero tiene gente, clubes que le siguen. Y le preguntaron si el último partido en el Molinón contra el Cartagena podría ser su despedida del Sporting, y dejó la puerta abierta.
Mira, yo quiero salvar ya al Sporting. Todavía no está certificada la permanencia. Creo que es muy irresponsable pensar en uno mismo ahora, porque eso, dependemos de otros factores, y creo que ahora mismo todo el equipo y todos los que pertenecen al Sporting tenemos que pensar en salvar al equipo y ya está, luego ya todo se verá.
Venga, voy a abrir el tiempo de opinión del Sporting. Está por aquí Marcos Martín, COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Javi Barrio en el diario El Comercio. ¿Qué tal Javi? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Tiene pinta de revolución esto, Guille Rosas deja abierto el futuro, Olaechea no va a seguir, tiene pinta que va a haber muchos cambios.
Sí, lo preocupante es que las salidas que se están planteando son las de jugadores que han sido importantes esta temporada. En cualquier caso, creo que después del rendimiento que han ofrecido en estas jornadas que llevamos casi toda la temporada, tampoco creo que el Sporting deba volverse loco ni pensar que estamos hablando de Di Stéfano, parafraseando a aquel. Yo creo que el Sporting no tiene que plantearse hacerse esfuerzos por determinados futbolistas que creo que no han rendido al nivel de un equipo al que se le tiene que, por lo menos, exigir que pelee por el playoff de ascenso.
Javi.
A ver, yo creo que ha sido una característica del grupo Orlegui desde su llegada al Sporting. Me parece que los proyectos han cambiado año a año, han salido jugadores. No sé, no me parece que sea algo nuevo lo de este año. Creo que no es algo positivo que no tengas una estabilidad en tu proyecto y no consigas amarrar a tus mejores jugadores, como en este caso, por ejemplo, diría el caso de Guille, y tener una continuidad en el tiempo y que esto parezca que siempre vuelves de cero, con otro entrenador, con otra idea de fútbol muy diferente al que tenías el verano pasado, no sé. Creo que es uno de los problemas que está teniendo el grupo Orlegui, para mí, el no abordar pues ciertas situaciones, brindar de alguna forma a ciertos jugadores pues un marco de tener un proyecto en el que puedan crecer y continuar. Me parece que es todo muy efímero.
Claro, es que para mí el gran problema que subyace a esto es eso. El Sporting puede subir a Primera División sin Olaechea y sin Guille Rosas, desde luego. Desde luego. Es decir, no creo que estén demostrando ser jugadores capitales para subir a Primera División. El problema que yo veo es que estos futbolistas no creen en el proyecto del Sporting. Ese es el problema. El problema es que Olaechea, el Sporting no le ofrece la renovación porque Olaechea no se quiere quedar. Es que el Sporting no le ofrece una renovación porque Olaechea dice, me voy. No me ofrezcáis nada porque me voy. Y Guille Rosas, que acaba de renovar, yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo escuchar a Guille Rosas decir, bueno, no sé si me voy a despedir del Molinón, en el futuro ya veremos, es dejar la puerta muy abierta. Entonces, yo veo que los futbolistas, no es que lo veo, es que lo sé, tienen dudas con el proyecto y eso es muy preocupante. Nacho Méndez, podemos sumar unos cuantos.
No, el problema es que el proyecto del Sporting o de Orlegui, el proyecto Orlegui, tiene cero credibilidad en el fútbol español. El problema no es que no puedas convencer a los que están aquí, que es triste, es muy triste. El problema es que no vas a convencer a ninguno de los que están fuera. Y el problema de que se vaya Guille Rosas no es que se vaya Guille Rosas, que ha tenido un buen tramo de temporada, o el problema de que se vaya Olaechea no es que se vaya Olaechea, que es un buen futbolista, pero lo que tú acabas de decir, el Sporting es uno de los equipos de la zona baja de segunda división, ¿eh? No es una plantilla para subir a Primera División. El problema es que el que venga va a ser peor. Y eso es algo que además yo creo que tiene asumido todo el mundo ya. Incluso los que están aquí. El que está aquí y tiene contrato sabe que es una cuestión de fe pensar que este equipo va a pelear por cotas mayores el próximo año.
Oye, yo dentro de este caos quiero subrayar un nombre que es el de Asier Garitano. Porque dentro de todo este caos deportivo, institucional, Asier Garitano ha salvado al Sporting. Y yo tengo la sensación de que, bueno, lo estamos dando como una cosa más o menos normal. Bueno, el Sporting era difícil que bajara y tal. Lo dijo él en rueda de prensa. Cogió un equipo con miedo, con pánico, jugándosela en Elda. Ha ganado 3 de 5 partidos Garitano. O sea, yo no sé si con el tiempo se va a valorar en su justa medida. No sé si Garitano va a ser el entrenador que ascienda al Sporting a Primera División. No lo sé, pero creo que ya, con lo que ha hecho ya, es un tipo que el sportingismo le tiene que guardar mucho cariño.
No lo sé. Es que, quiero decir, es verdad que llegó en una situación muy complicada y que no es responsabilidad suya en la situación en la que llegó, pero creo que no podemos bajar el nivel de exigencia del Sporting aún asumiendo lo que es hoy por hoy este club.
No lo estoy celebrando, Marcos. Estoy diciendo que podía ser mucho peor.
Sí, podría ser mucho peor.
Estabas ante un posible descenso histórico.
Sí, sí, desde luego. Desde luego que sí. Yo creo que tiene mucho valor lo que hizo en Elda. Y no creo que fuese una cuestión futbolística porque el resultado a veces nos cambia un poco la percepción del partido, pero yo recuerdo aquel partido que lo lógico y que seguramente con Rubén Alves es que hubiese perdido el Sporting porque Yáñez fue el mejor,
estoy
porque
seguro.
Tuvo que intervenir el VAR. Bueno, una serie de cuestiones que ese día salieron de cara probablemente porque también hay cambios de dinámicas cuando hay cambio de entrenador. A ver, los números que ha hecho son impepinables.
3 de 5.
Es decir,
ganó tantos partidos como Alves en 6 meses.
Pero estaremos de acuerdo en que la plantilla del Sporting no es para estar arriba, pero tampoco es de las 4 peores. Entonces yo creo
cogió
que ha
un
hecho...
muerto.
Sí, 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 por eso te digo que lo que hizo en Elda es yo creo que muy aplaudible. Ganar al Mirandés y al Deportivo de La Coruña, el Deportivo de La Coruña además que llega como llega el Molinón, bueno, es que es lo que hay que exigirle.
Javi.
Yo creo que la situación no va a ser justa con él, porque queda todavía 3 partidos para el final de la temporada, porque bueno... no sé, creo que la situación en el momento que cogió el equipo era complicada de por sí y esto era un cambio radical, que no ha sido tampoco eso, o bueno, intentar salvar la situación, ser pragmático, que creo que es lo que ha intentado ser, y no se le puede reprochar nada en ese punto, ¿no? Si es verdad que después ha habido situaciones o decisiones, mejor dicho, que han estado marcadas por la situación en la que se encuentra el equipo, y creo que cualquier entrenador que llegara en este punto iba a generar dudas, porque evidentemente ni va a jugar de forma bonita, que enganche a la gente, y creo que es lo que está pasando. Creo que él ha cumplido lo que se le ha pedido y ha cumplido, y bien. El equipo está prácticamente salvado a falta de 3 partidos. Era lo que seguramente todos pedíamos cuando el Sporting fue a Elda, ¿no? Pero a partir de ahí, si es verdad que era un temor que se esperaba, que pues tienes que pasar también, por desgracia, una fase de desgaste, ¿no? Falta todavía, lo que decía, 3 partidos para el final, y claro, la gente ya quiere ver otro tipo de cosas y ya está pensando casi más en el año que viene, en si será el conveniente para empezar una temporada y no para una situación puntual como esta.
Que no soy debate, pero en el futuro de Garitano en el Sporting, pero los mimbres que tiene también son los que son, Y
más mérito tiene.
Sí, sí. Pero todavía no es matemático, pero hay que, yo creo, poner el foco en los futbolistas, porque incluso el gol que marca el Deportivo de La Coruña, es que hay fallos individuales que da igual quién sea el entrenador. Son fallos de futbolistas que no se les puede permitir a futbolistas profesionales, y menos que jueguen en el Sporting.
Yo le he dicho
que
varias...
está muy barato jugar en el Sporting, y
desde luego. Yo le he dicho varias veces, para mí el culpable número uno evidentemente es el grupo Orlegui por la plantilla lamentable que ha confeccionado esta temporada. Pero después creo que Rubén Alves también tenía muchas cosas achacables, y el tiempo lo dice. Es decir, Garitano ha ganado 3 de 5.
Una muy gorda, que además tiene nombre propio, que es Gelabert.
Sí, sí.
O sea, el rendimiento que no le ha sacado a Gelabert es un debe.
Ahora
muy
hablamos
importante
de Gelabert, que es un tema importante, pero también quiero recoger el guante ese que tiraba Javi de Garitano para el futuro. Yo creo que aquí lo dijimos. ¿Te acuerdas, Javi? Tú y yo estábamos de acuerdo en eso, que Garitano, de lo que había en el mercado, era de lo mejor que podías tener para salvar al equipo. Yo lo he dicho desde el día uno. Yo lo que tengo mis dudas es de cara al futuro. Sí, las tengo. Es decir, yo no sé si Garitano es el entrenador indicado para ascender a Primera División. Para esta empresa, perfecto. Y mira, ahí está el tiempo, que al final da la razón al Sporting fichándolo. Ahora, de cara al futuro, ¿qué os parece Garitano?
A mí no me gusta, la verdad. O sea, no sería el entrenador por el que yo apostaría para hacer un proyecto de subir a Primera División. Insisto en que un proyecto no se basa solo en el entrenador, ¿eh? Hay que hacer una plantilla que le permita competir por el objetivo. Dicho esto, tuviste que ofrecer lo que tuviste que ofrecer para convencer a alguno que cogiese el muerto que era el Sporting cuando lo cogió Garitano, y ya me parecería el colmo de los colmos que si le han ofrecido,
no.
Si consigue la permanencia el año, que no se lo ofrece.
Se lo tienes que dar, ¿no? Además
porque,
está firmado.
Bueno, yo no me fía, yo no apuesto nada por esta gente. Pero quien quedaría mal es el Sporting.
Es de justicia, es de justicia. Se lo ha ganado. Otra cosa es que guste más, menos, porque ahí hay debate, como decía Javi. Javi, ¿tú dónde estás en ese debate?
Es que yo creo que hay una pregunta más importante que esa, y es, ¿pero qué objetivo va a tener el Sporting el año que viene? Es que a partir de ahí creo que entonces veremos un poco si da el nivel o no, es el entrenador adecuado.
Subir a pero, primera. Nos van a decir subir a primera, Javi, seguro.
Pero a mí eso me genera dudas. Creo que era el objetivo de este año y creo que la plantilla no era acorde con ese objetivo. Sí que podía estar ahí disputando el sexto puesto, bueno, puede ser. Pero tampoco era algo, creo que ahí podemos coincidir en que hay varias plantillas que podrían estar aspirando por eso, por estar peleando por el sexto o por el quinto, no lo sé, creo que hay varias plantillas mejores que el Sporting,
sí,
esa es la duda que me genera, más que el nombre del entrenador, ¿qué le van a dar a este entrenador para la próxima temporada? O si este proyecto va a volver a experimentar pues un retroceso, lo cual puede ser que algún año te des un susto.
Claro, pues es más retroceso que esto.
Sí, porque van 3 de 4. Ya, los sustos van 3 de 4. El susto ya definitivo, el miedo definitivo es bajar, que eso es, si sigues así, evidentemente, cualquier año te puede pasar.
Que tiene toda la pinta.
Marcos Martín, Javi Barrio, que ha sido un placer como siempre. Feliz semana, un abrazo.
Igualmente.
Más cosas.
Hola Pablo, Real Avilés se va a jugar el pase en el Suárez Puerta este domingo a las 7:30 en el partido de vuelta después del encuentro de ida, muy disputado con una parte para cada equipo, con un ambientazo en Lebrija y con polémica. Ahora vamos con eso, primero la valoración de Javi Rozada.
Bueno, ni me gusta ni me disgusta, yo dije que no firmaba el empate, que venía aquí a ganar, es el resultado que tocó. Nosotros ahora sobre este 0-0 vamos a afrontar el plan de partido de vuelta y con el máximo respeto a un equipo que fuera de casa ganó 7 partidos, creo que son, entonces es un buen equipo también fuera de casa.
El arbitraje fue casero, fue muy casero. El árbitro pitó un penalti cuanto menos cuestionable en el minuto 90, pero entonces apareció Álvaro Fernández para pararlo. También pidió la Viles un penalti sobre Santa María y hay muchas dudas en torno a un gol anulado a Isi Ross en la primera parte. Las cosas ya venían revueltas de un arbitraje muy protestado en Pontevedra que también perjudicó a la Viles. Javi Rozada acabó expulsado, no estará el domingo sentado en el Suárez Puerta. El equipo ya ha entrenado esta mañana para empezar a preparar ese partido. En tercera ya tenemos eliminatoria para los playoffs de ascenso en la fase regional. Van a enfrentarse el Lealtad y el Caudal y el Sporting B y el Covadonga. La ida será ya este fin de semana. El que gane de ese playoff jugará por subir ante un equipo de otra comunidad y acompañará así a Segunda Federación al Vetusta, que había ascendido como campeón. El Real Oviedo femenino se va a jugar el ascenso también en la vuelta el próximo domingo en San Claudio. El resultado de la ida en Tenerife, ese 2-2, deja todo abierto y en manos de las azules. Andrea Suárez lo valora de forma positiva.
Yo creo que es un resultado positivo, que este campo era muy difícil y lo importante ahora es analizarlo, saber cómo mejorar nuestro juego y cómo poder sobreponerlo al del rival y llevarlo a cabo en San Claudio con nuestra gente el fin de semana que viene.
En baloncesto. El Oviedo Baloncesto ha jugado su último partido en Pumarín. El año que viene toca irse al Palacio de los Deportes. Lo despidió con victoria 72-65 ante Zamora. Han sido 21 años de Pumarín, de efecto Pumarín. Toca decir adiós ahora para seguir creciendo. El partido era intrascendente. El equipo ya había conseguido la permanencia con antelación. En balonmano, el Motisco La Calzada empezó la fase de playdown con derrota 16-18 ante Elda. Tiene la permanencia en las guerreras muy complicada. El Lobas Oviedo empató a 23 ante Lanzarote. Zonzamas queda casi sin opciones precisamente de subir a esa máxima categoría. Y en hockey, en hockey liga femenina, el Telecable ganó a Manlleu por 5-0 y sigue líder. Y una de las grandes citas del verano en Asturias ya ha comenzado, es la cuarta edición del circuito de golf Copa Asturias. La primera prueba ha sido este fin de semana en el Club de Golf de Castillo, en Gijón, y ha sido un éxito de organización y participación, cerca de 150 inscritos. El campeón en categoría Scratch ha sido Miguel Díaz Negrete.
Es un circuito cada vez más consolidado, aparte de un welcome pack que te dan al paso por el hoyo 9, te dan también un aperitivo, hay una cantidad de premios de sorteos grandes y encima también tener una final en un sitio como Meis, pues es un lujo para todos los que pueden jugar este circuito.
Los ganadores en las distintas categorías han conseguido además billete para la gran final que se va a disputar en el campo de Meis en Pontevedra en el mes de septiembre en las Rías Baixas. Menudo premio.
Mañana volvemos en Deportes Copia Asturias con el tertulión del Sporting desde la Cañada Real Molinón. Semana apasionante, una más. Ahora te dejo con la tarde y mil gracias por estar ahí. Hasta mañana.